Atención planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica,
alternativa y explosiva. A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, vicentésima, nonagésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María se pone comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos de los alienígenas.
Los alienígenas.
Alienígenas ancestrales.
Sí, como todos ya sabemos, fueron los que construyeron las pirámides en Egipto, la gran muralla china, aterrizaban en Cusco y fundaron Nintendo. Pero en otro orden de cosas, había gente que ponía en duda toda esta secuencia. Póngale. Bueno, se ha divulgado una grabación del difunto científico estadounidense Boyd Bushman, en la que dice haber trabajado en la base secreta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Sí que sí.
El Área 51.
Y mostró fotos.
Donde supuestamente se estudian naves, cuerpos extraterrestres. En el video grabado poco antes de su muerte, en agosto pasado, el ex científico de Lockheed Martin muestra fotos de cuerpos de alienígenas que, según él, fueron tomadas con cámaras desechables en el Área 51, la base secreta de la Fuerza Aérea en el estado de Nevada.
Y luego...
Y luego se murió.
Eso es lo que hay que hacer antes de morir. Mandar una así,
una tremenda, porque tengo pruebas.
Totalmente.
Este se acostó con el otro y se muere uno. Y bueno, ¿quién le va a decir algo?
Y con pruebas.
Perfectamente, con pruebas, lógicamente. Bueno, así que todos los que dudaban de la existencia del Área 51...
Ahí los tienen.
¿Cómo les quedó el ojo? ¿Y de los alienígenas? Bueno, señoras y señores...
Chaparritos grises.
Por supuesto. En algunos casos, fumando. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la Ana María Tijuana en su conjunto, comenzado por un conferencia de fase cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está,
Bueno, una operación, un mega operativo en España, donde pusieron el camioncito de culata y entraron a subir políticos. Se llamó Operación Púnica. La Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, llevó a cabo la macro operación contra una trama de supuesta corrupción municipal y regional.
Sí.
Infiltrada en varios ayuntamientos, entidades provinciales y autónomas de Madrid, Murcia, León, Valencia y Olé.
No mames, güey.
Sí, según la Fiscalía Anticorrupción, el valor de las adjudicaciones obtenidas de forma irregular asciende a 250 millones de euros. 51 detenidos, entre políticos, empresarios, funcionarios, y todos pertenecientes al Partido Popular, partido que gobierna hoy España. Por lo tanto, el presidente Mariano Rajoy tuvo que salir y confesar.
¿Qué dijo?
Que somos todos ladrones. Dijo, es verdad,
nos
han descubierto y aquí me entrego a la policía con las esposado. No, pidió disculpas, dijo que él no tiene la culpa de que nombró a personas que no se lo merecían, que no estaban a la altura de las condiciones en puestos de no sé qué, y bueno, seguirán los detenidos, seguirá el latrocinio, seguirá todo.
Seguramente si hacían cosas buenas, se hacía cargo y decía, son los elegí yo personalmente.
Que es lo que dice que está, lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador en estos momentos.
Póngale.
Lo elegí yo al alcalde de Iguala. Está diciendo que no, que las fotos, pero que
no dice eso.
Bueno, señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, mamacita.
Bueno, vamos a aclarar esa situación porque tenemos muchos defensores del peje.
Sí que sí.
Que van a venir a decir, sí, para todo esto lo armó el PRI para terminar, pero ahora está en Morena. No tiene nada que ver, no, nada más que la gente que lo detesta y lo denosta aprovechó para una fotografía donde aparece abrazadito a la pareja de criminales que todavía permanece mientras estamos grabando este programa totalmente ausente de toda
Es que se hace muy difícil mantener así.
Uno se saca fotos con mucha gente.
Póngale, ¿cómo se llama esto? Un archivo.
Claro, no,
hoy
el archivo. Hoy no soporta.
No,
señores, ¿quién?
No, nadie, pobre Pepe, estaba pensando.
No,
recordemos las
fotos. No, porque hay fotos, hay fotos. Hay fotos de todos y para todos. Hablando de fotografías, El Papa Francesco.
También.
Que no para de sorprender, no porque tenga una foto comprometedora. De hecho, estábamos justamente observando la visita de Evo Morales al Vaticano. Pero con Evo se llevó de tetas, ¿no? De aquí, hablando de esto.
Se llevó.
Bueno, es una forma de decir, se llevó muy bien. Hablando de, bueno, cómo combatir la pobreza, que todos tienen derecho a la vivienda. Comunista, dijeron. Tenemos un Papa comunista. Y se agarraban las vestiduras, los vestiditos, los obispos ultraconservadores, y dijeron, esto no puede ser. Y el Papa salió a decir, bueno, amigos, hay algunas cosas que están en la base de la religión católica apostólica romana. Claro. Que nos hayamos ido a la verga durante 2000 años, es otro tema.
Póngale, no está inventando nada.
No.
Ya estaba escrito.
Tuvo que salir a decir, no soy comunista.
Claro.
Cosa que por otro lado está bien. Digo, mire, si hubiera salido y digo, sí, soy comunista, de la intento instaurar el comunismo dentro del Vaticano.
Bueno, muchos presidentes lo han utilizado.
Se llama, sí. Señoras y señores, vamos a presentar a Técnico de este viaje con ustedes. ¡Oh, Nico!
Sí, que sí, mi ponente, venga, de huevo.
Lagarto, esto es para usted, Lagarto, porque ha habido una. No, Mico, bueno, también está relacionado con el Mico, aunque el Mico vendría a ser una miniatura de huevo Kinder. Retírese aquí, Mico. Esto es para. No, y claro, porque, mire, dos pasiones suyas, Lagarto.
Dos pasiones.
El chocolate y King Kong.
Ah, póngale.
Sí, porque usted siempre nombra King Kong.
Es verdad.
Y la gente se ha hecho esa fantasía que usted es su ídolo, King Kong. Y usted
No sé.
Bueno, un King Kong de chocolate.
He estado con King Kong personalmente. Pero
bueno,
no,
pero eso marcó cierta. Porque un King Kong de chocolate francés, yo automáticamente pensé en usted. Digo, esto es Lagarto.
King Kong de chocolate
francés,
a tamaño real
y casi
va para adelante.
Mucho chocolate.
Sí que
bueno, esto fue en Francia. Jean-Paul Hevin, maestro chocolatero.
Si usted quiere, le doy las bolitas.
Lo podemos bañar.
Y supongo que debe estar completo.
Sí, como los huevos de Pascua. Claro, escúcheme, mi corete.
La de los ojos.
No, las bolitas de los ojos. ¿De qué se cree que estamos hablando? No. Usted es un asqueroso. Esto fue para el vigésimo salón del chocolate que se inauguró.
A toda madre.
A toda madre.
¿Qué tiene que ver King Kong?
No sé, a chupetear a King Kong, porque hay algo. Cuando King Kong se empieza a derretir, imagínate, el año que viene hacemos otra cosa.
¿Y adentro está la vieja?
Adentro, no, la vieja la tenía en la mano. No se la comió nunca la vieja.
No.
Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber. Por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada. Y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el planeta.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, y a J. Paulo.
Ah, ¿cómo está, J. Paulo?
Bueno, salió de una intervención que ya estaba programada. Póngale, está de tetas, cada vez más mamado, más guapo, más joven, más atlético.
Adelante.
Está para adelante, J. Paulo. Y solicita megáfono desintegrados del defectuoso mexicano para.
Atención,
manifestarse. Él dice manifiéstense.
Manifiéstense.
Porque exactamente hoy, el día de hoy.
Perfecto.
Estoy sentado en el Salón Corona. Estoy sentado en el Salón Corona de Reforma por visita Super Express de mi persona propia de mí. La clave de acceso es ¿qué nos da tanta alegría?
La Concepción de María.
Chelas y putas para todos los que puedan pagarlas. Eso es todo por el momento. Estamos en contacto. Sí, hace todo bien.
Ponerse castroso con las fotos.
Y llegar un poco tarde para los anuncios porque está sentadito en el Salón Corona. Por favor, vayan a rescatarlo. Sí, vayan por él. Saludos y felices 3.300, que eso será mañana. No pasado. No, pasado de pasado. Sí, por supuesto, el viernes. Un abrazo grande
para
J. Paulo de Guadalajara, Jalisco, México, en el DF mexicano.
Me encanta cuando veo estas cosas, me gusta mucho.
Los buitres giran en el cielo preparándose para el gran banquete. Las ruinas recortan el horizonte y el humo de las barricadas se confunde con las nubes de plomo que avanzan sobre el paraíso perdido. Como juguetes abandonados en un charco de agua y barro, hay veces que conservamos la esperanza. En caso de que el mundo se desintegre, lo último que se pierde.
Desde Toluca, capital del Estado de México, llega el Chícharo Mágico.
¿Cómo está, Chícharo Mágico?
Y bueno, vengo para tratar algunos puntos. Número uno, con respecto al gusano del mezcal, sí te lo puedes comer, ya lo sabemos.
Está claro.
Ya
está
lo
claro,
sabemos,
está todo el mundo comiéndose.
Disculpen las molestias, pero el a mí gusano. Me viene con esas noticias que ya caducaron. No, la familia de mi señor padre es de Oaxaca. Sí, el gusano, a veces, depende si andan gustosos. Pero son de Oaxaca y a mí me tocó andar por allá. Cosa de algunos meses por cuestión de trabajo. Y para aclarar, hay mezcal de pechuga con un trozo de piña de mao, bueno, y de gusano también, con el clásico gusano. Y la sal de gusano, que es el gusano de maguey asado y molido con chile y sal.
Perfecto.
Aclaro todos estos puntos que ya se habían sido más que aclarados. Número dos. Aquí en la oficina casi me linchan.
¿Por qué, güey?
Porque el pirata y su dislexia pronunciaron mal el nombre de los integrantes de la oficina. Todos desintegrados. Sí, es Checo, no Checho, no mames, güey.
Checo.
Sí, está bien. O sea, casi lo linchan por eso.
Qué desastre, no mames.
Qué gente tan violenta, hija de la chingada, no, en la no, que no, lo no, rodea.
Es un desastre.
Le llego a tocar el culo a la hermana y me acusan con el gobernador.
Y
hoy ya les tengo miedo a estos, güey. Así que era Checo y no Checho, así que es Nacho, Checo y Chicho.
Ah, ¿entiende? Qué desastre.
Usted entiende que es un trabalenguas esto, ¿no? Bueno, número tres. Creo que llevo casi dos meses con Campanita. Mire usted, está aquí en la casa, sí, viviendo, ya se mudó completamente. Me dejaron con ella la primera vez que me leyeron, y pues nada, que se va. Por mí no hay bro, es que tiene una vista en Nevada de Toluca.
Póngale, sí, que es perfecta.
Y es perfecta. Por mí no hay bronca, nomás quiero saber si hay un señor Campanito que la espera. No sabemos.
Usted se tiene que hacer cargo de todo, usted, ¿por qué?
A partir de ese momento, el señor Campanito viene a ser usted.
Póngale,
pero igualmente es muy promijo, o sea, puede que usted se encariñe, diga, uy, soy el señor Campanito, y si se lo chinga y el día se despierta una mañana.
Póngale.
Por mí que se quede, no hay tos. Nomás confirmen para poder pedirle que nos ayude en la oficina en el área de secretaría.
No es de chambear,
Campanita.
No.
Ustedes ya la quieren hacer trabajar en la oficina de los arquitectos. Está muy mal esto. Bueno, porque como vamos comenzando, nos vamos turnando para disfrazarnos de Norma. Así que una vez a la semana, cada uno del despacho, Norma es la C. Cree.
Ajá.
¿Y qué pasa? Norma no está yendo a trabajar. Norma
no,
va a ver.
No la tenemos a Norma.
Yo lo único que sé, y quiero de alguna manera transmitir desde aquí, hay que respetar las normas.
Sí, yo escuché
eso hace mucho tiempo y me parece que en este caso
es
aplica. Así que respetemos los espacios de Norma, no metamos a Campanita en el medio. Saludos, cabrones, la resistencia existe, dice el Chícharo Mágico, reportándose desde Toluca la Bella. Desde la heroica Juchitán de Oaxaca, México, llega el Metalex.
¿Cómo está, Metalex?
Estamos un poco retrasados, usted disculpe. Igualmente no hay tos porque vamos a estar muy equilibrados. Todos los que están retrasados con el programa y enviando mensajes y mensajes no serán leídos.
Ajá.
Y a la vez luego vendrán con que me retrasé con el programa y ahora los escucho todo. Porque es así.
Nosotros
encontramos en un punto determinado, pero fuera de tiempo y espacio. Porque el jueves pasado cumplí años. Muy bien,
lo
felicitamos. Vamos, sí, un día 23 de octubre, pero del año 1987, la heroica Juchitán, el mundo y el universo entero vio nacer al único Metalex, que no será el único Mesías ni el nuevo anticristo, pero igual de molesto y bueno, camarada. Les quiero nave y a todos los desintegrados, whisky, pastel para todos. Bueno, ya que estamos en cuestiones de celebraciones, también me he enterado que Juliaca, la ciudad de los vientos en el Perú, ha cumplido 88 jóvenes años. Así que a todos los amigos de Juliaca, que le mandamos un abrazo, y también a Lora Real de Chihuahua, México, que exactamente el 23 de octubre, es decir, el jueves pasado, fue su cumpleaños.
Muchas felicidades.
Y bueno, llegamos tarde, pero esperemos que haya quedado un poco de pastel en la nevera.
Un abrazo. Haga uno nuevo.
Si no, claro, porque nosotros somos la fiesta. Un abrazo para Lora Real de Chihuahua, México. Llega el Evoloso Chillón de Jalapa, México.
¿Cómo está, Evoloso?
Muy bien. Hola, culeros, ¿cómo están? Bueno, espero muy bien. Yo estoy poca madre. Espero me lean. Es mi primer mensaje que les escribo. Y si me leen, pues me cago.
Ah, y bueno, se caga.
Cagaste, güey. Bueno, en fin, les quería platicar una anécdota muy peculiar que tuve en estos días. Yo voy a la preparatoria y los escucho desde hace 3 años. Mi papá me desintegró. Un saludo para su señor padre.
Sí.
Bueno, cuando iba a primero de la secundaria, en fin, estaba el otro día sentado esperando que llegara el maestro de ciencias sociales. Y a mí me cagan sus clases, güey.
¿Por qué?
Porque son tediosas. Y aparte es un maestro que aburre un chingo y te quiere tener como un auténtico militar.
Ah.
¿Cómo es un maestro de ciencias que te quiere tener como...
Fotosíntesis, ya.
De cadena alimentaria izquierda, ya. Y así, con marcha marcial. Marcha,
sí, 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 sí.
Bueno, toda la clase. Pues, bueno, entró al salón el maestro. Ajá. Y me vio sentado en otro lado, que no era el que correspondía.
Sí.
Y cabe destacar que él me había asignado un lugar especial, ya que mi comportamiento no es del todo bueno. Confiese, cabrón.
Sí que sí.
A usted lo sentó al otro lado porque es un insoportable.
Insoportable.
Dar clases ante su presencia es realmente el tedio. Y bueno, mi comportamiento no es de todo bueno. Y cuando me volteé a ver, me dicen muy cabrón: ¡Salte de mi puta clase y cuando vengan tus papás podrás entrar!
Ay.
Momento.
Sí.
Porque aquí la transcripción textual es:
póngale.
Salte de mi puta clase.
Sé que sí.
El maestro utilizó ese término
para
adjetivizar su clase.
Sé que sí.
Y de esta manera calmar a las hordas salvajes de estudiantes. Yo no creo.
No.
Pero a lo mejor el boloso chillón tiene su razón. Bueno, la cuestión es que yo muy encabronado me salí.
Ajá.
Y le menté la madre. Y pero no es.
No hacía falta, claro.
Boloso chillón, a ver, ya que su padre no lo ha educado correctamente, porque de hecho lo desintegró.
Sí,
que hay fallas técnicas.
Hay fallas.
El maestro puede ser lo que sea, pero la institución lo ha determinado por eso de cosas de los azares y de los estudios, poner una situación por encima suyo en la situación alumno-maestro.
Uh-huh.
Usted puede llegar a criticarlo, usted puede llegar a establecer un vínculo, usted puede llegar a decir, podemos platicar, maestro, tengo críticas que realizarle. Usted puede hacer un chingo de cosas. Pero mentar a la madre como si fuera un microbusero, me parece que no corresponde. Lo digo por usted, por el maestro. El maestro de última lo expulsa a la verga.
Totalmente.
Habla con los padres dicen, no, pero mi niño es rete bueno, debe ser el problema suyo. Y todas estas cosas que conocemos. Un saludo especial para mi papá, que los escucha a diario, todas las mañanas en su trabajo. En estos momentos está avergonzado de lo que hizo su hijo, escondido debajo un escritorio.
Lo comprendemos.
Totalmente. Si quiere lo adoptamos por un tiempo y se lo regresamos.
No, mejor no.
Siga usted con su trabajo, lo está haciendo bien. El Evoloso Chillón de Jalapa, México. Hola, ¿cómo están? Amigos, soy el Manji de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Manji?
Una situación realmente conmovedora la del Manji, hola, amigos. Siempre los escucho, solo que no les escribo. Y hoy les traigo una historia que me está pasando a mí y supongo que a muchos de ustedes.
¿Qué está pasando, güey?
La cosa es más o menos así.
Ajá.
Yo tengo 24 años.
Sí.
Soy soltero.
Ajá.
Y tengo amigos de 24, 25, 30 años que compartimos muchas cosas juntos. Conciertos inolvidables, fiestas y delirios por muchos lados acá en todo lo que es donde yo me desenvuelvo. Buenos Aires, ¿vio? Y todo eso. Pero ahora están casi todos en pareja. Y aquí se pudrió absolutamente todo.
No, hay que buscar nuevos amigos.
No, y bueno, el Manchi está en esa situación.
Cuando usted encuentre y esté perfecto con nuevos pareja, ¿no?
Hay gente que se desespera y busca pareja para estar en torno a los amigos, que igualmente vale el gorro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en este caso hay que buscar nuevos amigos. Nuestra recomendación.
Quizás se casen, quizás la pasen bien, quizás la pasen mal. Y cuando se separen o se aburran.
40 años.
Van a volver.
Claro, no, pero no lo
espere.
Usted debe esperar ese momento para decirles, no, ahora no puedo.
No.
Yo seguí yendo a conciertos, sigo haciendo, mi vida no hay.
Nuevos amigos.
Pero ahora están casi todos en pareja. Algunos están esperando su primer hijo. Otros están, estoy esperando mi primer hijo. Y se queda el güey así como congelado.
Momento,
viendo la panocha divina de donde saldrá su... Bueno, y otros se están por casar. Y yo soy el único que voy quedando como en un limbo generacional.
Póngale.
¿Entienden? Soy muy joven.
Es momento de cambiar también.
Yo siento que soy muy joven para casarme y para formar una familia. Y también soy como muy viejo para andar con adolescentes en mi ciudad, con el skate y no sé qué.
Póngale.
Me siento rechazado. Los adolescentes me ven llegar. 25.
No manches. 20, pues.
Pero aparento de 64.
Ah, bueno,
entonces
no,
me acerco a los adolescentes y los adolescentes.
Ferruco,
¿qué nos quiere hacer? Vámonos.
Pues sí.
Entonces, bueno, me siento rechazado por todo el mundo. mundo. No me invitan a casamientos.
Ajá.
Porque no tengo pareja.
Y porque no tiene pareja.
No, claro, tengo pareja, sí, las pibas, sí, sí, en toda la hora que ponen la música, sí, vio cómo es el chistorete. Y bueno, y no me invitan a fiestas de adolescentes porque soy muy viejo.
Póngale.
Y temen que sea un infiltrado de la CIA. Cambio
de amigos.
Sí, sí, es algo muy raro esta situación y estoy mal. Un abrazo para el Manji de Buenos Aires, Argentina, que no es el único caso.
No, pero sus amigos son un ejemplo,
sí,
de la
mundial.
Iglesia católica, apostólica y romántica.
Sí, a determinada
porque
edad.
No, porque ya a esta altura, que se estén casando y teniendo hijos a los 24 años.
Sí, realmente no es muy común que digamos, no común, pero, sí, pero sí, bueno, sí, es así lo que pasó. Usted,
póngale,
eligió mal a sus amigos.
Sí,
eso,
sí,
es,
sí,
lo,
sí,
que nosotros le decimos desde aquí. Un abrazo para Manji de Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, desde Ciudad Campeche, el dios de Bisbiote.
¿Cómo está, Dios?
En realidad es Ciudad del Carmen, Ciudad, ajá, del Carmen, sí, Campeche, sí, México. Tripulantes de la nave,
bueno,
tiene tiempo que no los contacto, sin embargo los he escuchado religiosamente todos los días. ¿Cómo corresponde, señor dios de Bisbiote?
Sí, sí.
Yo soy el desintegrado que les dijo que los rumanos hablan español por las telenovelas de Televisa.
Ah, pues sí.
Ah, muy bien. Sí, en ese momento, en este momento preciso que estoy escribiendo, sí, esto, tengo familia viviendo en Rumania.
Ah.
Si bien ya hablaron de Dracul y demás, yo les recomiendo a la mica rabiosa que no se vaya con la finta de lo más turísticamente explotado de Rumania. No, tenía como dos meses y la mica rabiosa ya está rumanizada,
perfecto,
totalmente.
Es una románica.
Sí, es una románica. Hay castillos muchísimos más hermosos e impactantes en Rumania que el de Drácula.
No, imposible,
de hecho,
imposible. No quiera bajar a nuestro amigo.
No, en cuanto a la mística, sí, y todo eso, no. Pero digo, arquitectónicamente, todos nos han mandado unas fotos bellísimas de unos castillos. De hecho, creo que es el peor de todos. Solo la fama hace que uno vaya para allá. Les recomiendo ampliamente el castillo de Peles. No sé si lo estoy pronunciando bien, espero que la mica rabiosa, en comunicación con los rumanos, comprenda de qué está hablando. Peles, en Sinaia. Este castillo, como no era usado para la guerra, tiene mucho más lujo, belleza. Es como las casas de fin de semana de los políticos, ¿vio?
Más o menos. Claro.
Una verdadera maravilla. Visítelo, mica rabiosa. Un abrazo desde Ciudad del Carmen, Campeche, México, el dios de Bisbiote.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que, en lugar de salir el sol, salió su madre y nos denunció a la policía. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existía. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Córdoba, la docta argentina y a Juanse.
¿Cómo está, Juanse?
Bueno, hola, amigos, ¿cómo están? Ustedes saben que hay algunas cosas que forman parte de nuestra cotidianeidad.
Ajá.
Perfecto.
Algunas cosas, sí.
Que me, que uno realiza generalmente,
sí,
de manera cotidiana, sin reflexionar.
Es verdad.
Un reflejo condicionado.
Totalmente.
Usted aplica, va, y no es consciente de las cosas.
Ajá.
Como habíamos hablado en algún momento.
Póngale.
Yendo al gym o con algún dolor muscular,
sí,
o algún dolor articular, que uno no se da cuenta de todo lo que utiliza ciertas partes,
exacto,
del cuerpo para determinadas cosas sumamente cotidianas, y ahí el dolor es cuando le llama la atención y le dice, tu dedo meñique, valóralo.
Sí, que sí.
¿No? Bueno, a Juanse de Córdoba, Argentina,
ajá,
fue al dentista. Recordemos que estaba a punto,
sí,
de entrar, y luego nos fue informando sobre todo lo que iba aconteciendo cada vez que le sacaban una de todas las muelas de juicio,
es
que
verdad,
le fueron sacando.
Sí.
Le sacaron 33 muelas de juicio. Hombre juicioso, si los hay, el Juanse. Bueno, y solo se da cuenta, dice, en esto de la reflexión sobre la cotidianidad, cuál de su importancia cuando no puede llevarlas a cabo. Les cuento algo que me pasó con el mate.
Ajá.
Bueno, a raíz de una extirpación de muelas de juicio, me indicaron que no podía fumar, ni tomar mate, ni nada que implicara chupar. No chupe.
No chupe.
En realidad, nada que implicara succionar.
Ah, succionar.
Se ve que uno hace un movimiento con la boca cuando succiona, que
presión,
le da mucha tensión muscular al sector que está sumamente delicado y puede causar una hemorragia.
Exacto.
Bueno, eso por tres días. No, mames, güey.
No,
yo no chupo por tres días.
Póngale.
¿Y cómo hacemos? Bueno, sí, ya sé. No, no me agarren para la joda. ¿Y para qué quiere que lo agarremos? usted, así como digamos, es un David Beckham, lo agarramos para bailar un lento, no, pero bueno. Cuestión que lo de fumar no estuvo tan difícil. Ah, bueno.
Bien.
A mí me costó un chingo. Yo, eutanasia quería. Póngale. 3 días sin fumar, no mames, güey, ¿en qué mundo vivimos?
De hecho, no lo respeto.
Pero este es un mal ejemplo, ya, no lo diga. Pero la del mate me mató.
Ah.
Ve, a mí la del mate me vale totalmente, claro, gorro. Sí, me dice, por 20 años no puedes tomar mate, pirata.
Ah, pues sí,
bueno, voy a hacer el sacrificio, porque uno se tiene que mostrar sacrificado, ¿no? Porque no solo implica chupar, sino también agua caliente.
Ah, pues claro.
Que el mate es de terror.
Ajá.
Para las cuestiones de que le sacaron una muela, sí, o algo, pues, sí, es de terror. Bueno, sino también agua caliente, sino totalmente prohibido por 3 días. En eso me pongo a pensar, ¿qué hacen los desintegrados no argentinos, ni uruguayos, ni del sur de Brasil, estudiantes o laburantes que están ahí en la chamba para llevar adelante el día?
Ajá.
Porque
usted está todo el tiempo con el mate.
Y en Argentina se usa, póngale, eso, póngale, que estamos estudiando, ajá, preparando un final, sí, y que tomamos el mate, y estamos en el trabajo y comemos unos bizcochos, póngale, y tomamos, póngale, el mate, sí, y somos policías y estamos en la guardia y tomamos el mate,
ajá,
y es así.
Póngale.
Pero me imagino, borramos el mate, ¿sabe?, de esa situación.
¿Y qué carajo se hace?
¿Y qué carajo hace un argentino?
Póngale.
¿Qué hace? Mira fútbol, baila, ajá, tango.
Pues,
¿qué carajo?
Pues,
inútil totalmente en el mundo. Entonces, bueno, porque yo me siento para leer las cosas de la facultad y me pongo el mate al lado y todo se pasa mucho más rápido. En la facultad también es muy común llevar el termo y darle al mate durante la clase. Me pongo a revisar el correo y el mate ahí al costado.
Todos,
está medio seco,
clase,
todos. Ahí pero el profesor, como sabe, como es argentino, también toma mate,
y está tomando mate,
hace una pausa.
Claro, sí.
Todos al mismo tiempo se coordinan y se escucha un
gigante
generalizado,
sí.
Y ya saben que, me levanto de la siesta, me tomo un mate, y el mate y así. Bueno, es un panza verde, usted, Juanse.
Póngale.
Sí, me pongo a escuchar en caso y el mate está ahí. Se le ofrece un amargo, pirata, y lo toma amargo, ¿eh?
Ah, mire.
Bueno, como dicen que corresponde, no, le agradezco. Bueno, ya sé que tiene que ver con mambos culturales y regionales, y el desintegrado de México,
no,
póngale.
¿Tomarlo por el culo?
O de Costa Rica. ¿Qué tiene que ver? Ah, bueno.
Pues puede solucionar.
Es
no,
verdad.
Porque dicen que cuando están así en un lugar el agua no está bien, usted mete el culito en el agua y como que se hidrata.
Se deshidrata. Yo no quiero que tomen esto como apología de nada, pero unos hippies,
póngale,
muy extraños. Pero, por ejemplo, para el consumo de ácido lisérgico,
exacto,
y apurar el efecto, algunos se los colocaban en los lagrimales.
Póngale.
Digo, más allá de tomarlo, ponerlo en la lengua, en los lagrimales, y hacían cosas en distintas mucosas,
sí,
para que llegue más rápidamente el efecto.
Ajá.
Entonces, la tomada de mate por el culo es una posibilidad para aquellos que... Lo que sí le digo, no es para la ronda de mate.
Para la ronda se complica,
para la ronda de mate,
y si está muy caliente también, ¿no?
Para la ronda de mate cambie la bombilla. Yo
y
voy
puede
a...
quedarse cada uno con su bombilla ya colocada.
No, porque luego se le puede tapar. Pero usted puede decir, tiene que avisar. O sea, es correcto.
Ajá.
Es, es de buen ver que uno en una ronda de mate de 4 o 5 personas diga,
póngale,
y hoy voy a tomar por el culo.
Claro.
Y entonces, me traje mi bombilla.
Exacto.
Algo así. Bueno, Juanse, se ha hecho muy largo esto porque el señor Lagartija ha revelado un sistema de succión espectacular que a lo mejor le cambia la visión de las cosas, pero estaremos con más de su mensaje más adelante. Un abrazo para Juanse de Córdoba, Argentina.
Un abrazo,
en estos momentos, gracias a usted, no le dio más ganas de tomar mate por unos 15 minutos. Hola, ¿cómo están? Soy Alpairo de Zacatecas, México.
¿Cómo está, Pairo?
El Piro, en realidad.
Ajá,
no habíamos dicho esto. ¿Qué pasa, amigos? Ustedes más que mis amigos son mis héroes, cabrones.
Bueno, bueno.
Perdón, Piro, está pedo usted, porque llega de esta manera a abrazarnos. Bueno, ya que por mi trabajo tengo que manejar en ocasiones hasta 8 horas seguidas.
¿Dónde va?
¿Qué es coyote? ¿Usted dónde va?
Es un chingo.
8 horas. Bueno,
nomás.
Sí, y no soy chofer, soy licenciado en Derecho.
Licenciado en Derecho.
El chiste pedorro sería que usted no puede doblar.
Claro.
Y al andar derecho 8 horas.
Póngale. Sí, que sí.
Pero no, pero mi puesto es de notificador. Ah, claro, ese güey que lo mandan con el telegrama, notificación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted está perseguido por la ley.
Póngale.
O tiene que presentarse en el juzgado tal día. Bueno, así que tengo que andar por todo mi estado informando que tiene una demanda. Entonces, y Zacatecas es un estado grande, ¿vio? Tiene una demanda.
Y
me voy, me subo a mi carro y me voy. Sí, en fin, gracias a ustedes no me he accidentado, ya que he intentado casi todos los medios para no dormirme mientras manejo, porque no sé qué chingados pasa, que el manejar a mí me da sueño. Oh,
puta madre.
Eso es de terror.
Es peligroso.
¿Por qué le da sueño? A mí me da sueño, por ejemplo, ver fútbol.
Ajá.
Pero apasionante, el clásico América Chivas, o sea, le estoy poniendo toda la onda.
Y se duerme.
Y me duermo.
No más.
Aproximadamente en el
ver
final del primer tiempo. Sí, por TV, lógicamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, el Pairo se duerme manejando. Esto es una chinga porque pone más en riesgo su vida que yo.
Sí, pues,
sí. Sí, bueno. Y ustedes han sido la solución desde que escucho en caso hasta
mi trabajo. Somos muy molestos. Sí.
No, claro, y hago mi trabajo más rápido.
Exacto.
Porque digo, dura 45 minutos el trabajo. ¿Cuándo termina? Me están torturando, me gritan todo el tiempo, mentan madres. Entonces llego rápido. Usted está demandado, grito desde arriba del auto, me voy para otro lado. Señoras y señores, ustedes son mis héroes. Sin más por el momento. Se despide el Piro desde Ciudad de Piel de Cantera y Corazón de Plata, Zacatecas, México. Un abrazo, para el Piro y nada, no, mira al frente, está manejando, no se fije. Un abrazo, carnal. Hola, soy el Tavo de Guatuzo, Costa Rica.
¿Cómo está, Tavo?
Y usted preguntó que si Guatuzo era mi nick, era Gustavo. Ajá. Guatuzo, y no, nickname es Gustavo o Tavo. Ese es su nombre, hombre.
Póngale,
ahora,
¿sabes?
Si usted lo quiere hacer coincidir, a mí me gustaría que llegue un día y diga, no, Gustavo, yo me llamo Héctor.
Póngale, claro.
Nickname es Gustavo. Bueno, no, mi nickname es Gustavo o Tavo, pero ¿cómo me llaman todos los que me conocen? Y Guatuzo es el lugar donde vivo. Bueno, Guatuzo, Costa Rica, colocada en el mapa. Y bueno, les vengo a comentar algo divertido. Un día hablando con mi esposa sobre el programa y se me salió un concha.
¿Se le salió un concha a usted?
Se me salió de la nada. Estaba hablando con él, concha y así, ¿verdad? Y mi hijo de 4 años medio me escuchó. Y como los niños de esa edad repiten todo lo que andaba diciendo,
tildó con concha.
Porque el niño, claro, y entonces andaba cada 2 minutos diciendo
concha.
Tremendo, señor. Tremendo, porque eso luego.
Y lo convierte en niño concha, ya
mi
tenemos.
Mi esposa unas miradas demoníacas me aventaba, como diciendo. Toda la educación del niño se fue a la chingada, arruinada.
Y nuestro niño concha de Colombia, que bien ha crecido, desarrollado.
Incitado por los padres.
Totalmente,
ningún problema. Que bueno, tuve un regaño, Marca, pero usted está casado con una Marta, discúlpeme. Porque la ladri en ningún momento le dijo al
jamás,
no sé si soy ateo,
totalmente.
Mira, el niño dice concha.
Exacto.
Todo lo contrario, sino fomentando la desintegración en esa criatura que ya debe tener como 18 años.
Póngale.
Y a la que le mandamos un beso. Eso enorme al niño concha.
Sé que sí.
Pero usted, bueno, regaño y decirle que esa palabra no se decía. Moraleja, tengan cuidado con lo que dicen. Suerte, nave.
No, tengan cuidado con sus hijos. Fíjese dónde los deja. Sé que sí.
¿Qué está haciendo su hijo en este momento?
Exactamente.
Un abrazo, Tavo de Guatuzo, Costa Rica. Discúlpeme, concha, ¿qué acepción tiene la palabra concha en Costa Rica?
Claro, también.
También.
Una concha marina.
Claro, no, a lo mejor es una palabra. A lo mejor en Costa Rica decir concha es como. No sé. Bueno, un abrazo para Tavo Guatuzo en Costa Rica. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy un mexicense en tierras michoacanas de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, mexicense?
Bueno, el mexicense dice buenas tardes, días o noches, dependiendo de dónde están ubicados en este momento. Bueno, en este momento, gracias a usted, estamos en Morelia, Michoacán.
Póngale, sí.
Sí, pirata, señor Lagartija, una disculpa por la confusión de las expresiones. La neta, no conocía la ocasión en la que se debe usar concha.
Póngale.
Es hijo del amigo de... No, pero es cierto, aplíquenle, porque yo dije, mire, mi jefe, hijo de la chingada, es lo peor, mándele un concha.
Ya, un concha
corresponde.
No corresponde.
No diga tanto concha, porque
concha,
luego...
No, concha no.
Entonces,
concha,
aplica un chingue a su madre,
pero concha, jefe de departamento.
Así que les agradecería una sincera y muy sentida mentada de madre para ese. Bueno, chinga tu madre.
Sí que sí, güey.
A ti, jefe del mexiquense en tierras michoacanas.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer, lo que debes decir, lo que debes tener, lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? El
caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Mazatlán, Sinaloa, México, les saluda el No Me Dura Limpio el Auto.
¿Cómo está, No Me Dura Limpio el Auto?
¿Qué onda, María Tijuana? Bien, muy bien. Desde hace rato no me comunicaba, pero siempre pendiente desde estas tierras donde se fugan reos de juzgados federales y se matan activistas sociales y periodistas.
Sí, sí, sí,
cosas que en su momento, no muy lejano, contaré. Por lo pronto, algo que tiene en mi cabeza y que es una idea que está dando vueltas.
Ajá.
Un concepto kantiano de Kant, que Kant estudió hasta el cansancio y que a mi ver o nunca aterrizó o nunca se lo aplicó a su vida diaria, el deber ser. Digo que Kant nunca lo idealizó porque nunca se dio cuenta, o yo no lo leí, lo difícil que es cargar con las expectativas de la gente a cuestas. El deber ser pesa más que lo que el pípila cargó en la espalda. Y pongan esa carga donde quieran. El ser buen hijo, el ser buen esposo, el ser buen profesionista.
Póngale.
O hasta ser congruente con las ideas que a diario expresamos.
Pues claro.
El ser un buen miembro productivo de la sociedad. En ocasiones son cargas que buscamos porque queremos proyectar cierta imagen en otras personas.
Ajá.
Y otras son porque otras personas son las que, bueno, nos imponen por nuestras actitudes. En ocasiones el virtuosismo que se espera de nosotros es muy pesado para llevarlo a cuestas. Y son esas ocasiones cuando casan. En lo particular, yo no quiero cargar con eso. No quiero ser un hijo de la chingada, pero tampoco quiero ser un pedestal donde si me caigo la caída es inevitablemente fatal. Usted, ayudemos a bajar del pedestal al No Me Dura Limpio el Auto.
Póngale.
Parece que alguien lo ha subido ahí.
Sí, y ahorita.
Y le quitó la escalera.
Sí, pues sí.
Y el güey está con vértigo.
Totalmente. Sí.
Bueno, la cuestión es que, bueno, quisiera borrar esa imagen falsa.
Se puede petrificar, ¿no? No mames.
Sí, claro. Lo cagan las palomas. O sea, de plano.
Lo cagan las palomas,
güey. Bueno, quisiera borrar esa imagen falsa que por tanto tiempo vendí. Sé que suena como una confesión de culpa, créanme. Es en pensamiento, pero no en acción. Mis acciones nunca han sido del tamaño de mis ideas. Un tanto por miedo, un tanto por un poco de ética y un tanto por no herir a quien no lo merece.
Póngale.
Perfectamente. ¿No herir a quien no lo merece?
Sí.
Y es un acto, súbalo al pedestal de nuevo.
Ahora
ayúdelo, traigan la escalera. Ya en estos tiempos que corren, tratar de medir los actos propios para tratar de no herir a quien no lo merece, ya merece pedestal. Usted dirá, qué mal que estamos como sociedad para que eso merezca un pedestal.
Bueno.
Y yo, bueno, ¿cómo estábamos aquí?
Sí.
Si todos juegan mal, uno que juegue un poco mejor ya es el chingón del equipo. Bueno, la cuestión es que esto... respecto a lo que decía usted, mis acciones nunca han sido del tamaño de mis ideas. Habría que buscar casos específicos.
Póngale.
Donde las acciones fueron del tamaño de las ideas de los hombres que las hociqueaban.
Ajá.
En general, el tamaño de las ideas es mucho más magnífico que el tamaño de las acciones. Esta es la infidelidad. ¿Y de dónde llegamos? Pensé que la revolución bolchevique,
póngale.
Que estamos hablando de una toma del poder de no sé qué, a la infidelidad. Para no verme más místico de lo que debería sonar, ya se estaba viendo
ya
místico.
Se estaba viendo un chingo.
Un chingo de. Sí, casi con imagen borrosa.
Totalmente.
El pedestal nítido y usted borroso. No puedo decir que nunca lo he pensado, nunca se ha dado. Es verdad, por supuesto.
Póngale.
La fidelidad está basada en la falta de oportunidades. Pero está con madre.
Sí, que sé.
Porque a veces uno anda buscando oportunidades.
Póngale.
Y eso ya, tiene un tono más infiel, ¿no?
Totalmente.
Sí. Pero el resultado es el mismo.
Sí.
Digo, igual nos van a bajar del pedestal. Pero para el no pensar que nadie te crea capaz de ello, es lo que me molesta. Su grupo cercano le dice, no, pero más fiel que el No Me Dura Limpio el Auto.
Ah, claro.
Le pueden 17 viejas en pelota.
Sí, que
es una... Y bueno, no hay que ser un genio para saber su posición al respecto, y creo que es la correcta, así que bajo todas circunstancias está mal, y los apoyo, solo que en ocasiones es muy difícil no seguir a ese pasajero oscuro que tenemos y pensar que no va a pasar nada. Quisiera estar bajo ese halo de puritanidad, sin que se reflejara esa sombra de diablo. Quisiera poder abrazar al deber ser y que me conflictuara menos en pensamientos y no me quisiera imaginar en práctica. Quisiera pensar...
No, ya está desesperado, usted quiere ser infiel.
Estoy, un poco. No, es que me sale ese diablo de adentro.
Póngale.
No se ponga mal, güey. No. Básicamente, las personas, digo, el deber ser que también nos construimos, ajá, nosotros mismos, en la imagen que nos gusta reflejar y que en algunas ocasiones logramos y en otras no, por eso decimos es el otro quien nos termina definiendo, digo, esos demonios están permanentemente, pero demonios mucho más gruesos, mucho más gigantescos.
Totalmente.
Que una infidelidad, póngale. Y está en el don de gente, ajá, reprimir esos demonios, para tratar de ser coherente.
También hay infidelidades e infidelidades.
Infidelidades.
No son todas iguales.
Sí, yo me quedé más en el halo místico. Estoy pensando, por ejemplo, en un revolucionario que
totalmente
tiene graves pensamientos fascistas.
Sí, puede ser,
y que
claro,
los hay, y un chingo. Y en ese momento no está en él suicidarse por pensamientos que los atacan,
no,
sino de alguna manera digerirlos, tratar de transformarlos para tratar de tener sosegados sus demonios e identificar perfectamente cuáles de esos pensamientos surgen de parte de su demonio y cuáles no, que son los que corresponden a lo que quiere brindar a la sociedad. Así que, por favor, si usted llega a ser infiel,
cortes el dedo.
Totalmente. Un abrazo desde Mazatlán, el No Me Dura Limpio el Auto.
Un
tranquilo
abrazo,
y relax, hombre. Hola, ¿cómo están? Soy el señor de Potosí, Bolívar.
¿Cómo está, señor?
Ándale. Hola, nave. Un saludo al Micorete y a la
¿usted
muda.
¿Usted es el señor? ¿Un señor así cualquiera? ¿O es el señor?
Soy el señor. ¿Cómo sería?
¿Cómo se dice?
Como dijo usted, segundo.
¡El señor!
El señor, sí. En realidad era el señor perverso, pero carismático, pero de Potosí,
claro,
entonces era como que usurpaba medio un sitio.
Entonces,
que
el señor.
No, pero me gustó como lo dijo usted.
¡El señor!
Exactamente.
¡Nuestro
el
Dios!
Señor. No, nuestro Dios no.
No. No, por eso.
Señor de Potosí.
El señor.
Puede ser el señor de las minas de Potosí, el señor de Potosí.
El señor.
Sí, no, el señor.
El señor.
Exactamente. Soy el señor de Potosí, Bolivia. Ándale. Hola, nave. Un saludo a Micorete y a la muda. Quiero comentarles de un viaje que hice la anterior semana. No es el viaje cósmico que hago de cuando en cuando con mi unicornio rosado que escupe arcoíris mientras va matando nazis. No es ese.
Ajá.
En este viaje acompañaba a mi padre, que trasladaba muebles a otra ciudad, y pues por la carretera dos señoras, un poco ya mayores y del campo, nos hicieron parar, y bueno, ellas subieron a la camioneta y a la carrocería, la parte de atrás, para darles un aventón, ¿no?
Ajá.
La cuestión es que ya en medio camino del destino empieza a fallar el camión. Paramos.
Sí.
Y pues mi padre me pide que aumente más diésel al camión, y pues yo empiezo a succionar del bidón de esto es tecnología. A ver, la gente de Audi, de Mercedes, fíjese cómo nos estamos manejando en estas situaciones, ¿no? O sea, la reserva estaba en un bidón.
Estaba en un bidón, sí.
Y entonces que empiezo a chupetear.
Ajá.
Y ahí uno tiene que ser muy cuidadoso, no porque le hayan sacado las muelas
de juicio.
Sino porque si se pasa del chupeteo, usted se muere, dice llanamente. Y ni hablar de fumar mientras hace eso.
No.
Bueno, entonces estamos succionando el diésel y succionar el bidón de reserva del tanque y chingada más. Madre, pinche diésel, se me deja por la boca un sabor a diésel.
Sí,
perfectamente. Y mientras yo puteaba en mil idiomas que ni conozco, la señora de la carrocería grita algo en quechua que no entiendo. Y echa de encima de la camioneta así, sobre mí, algo de su sombrero. Pinche vieja, era meo. La señora, un poco originaria. Señora un poco originaria.
Un poco. Sí.
Bueno, la señora, poco originaria, de hecho, hablaba quechua, y lo que debe haber dicho, debe haber sido como una expresión como agua va.
Póngale.
Como diciendo, anunciando que va. Y bueno, tenía, quedó miado con sabor a... ¿Qué prolija la señora, ¿no? Porque meó dentro del sombrero.
No,
pues no fue que le meó la carrocería de la camioneta.
No, claro,
muy bien por la señora. La cuestión es que yo estaba abajo chupando diésel, diésel en la boca y meo.
No me duele.
Una lluvia dorada, involuntaria, en medio de la nada, arreglando el pinche camión de noche, todo meado. Si me leen, les dejo lo que sigue del viaje, porque el viaje fue más de la verga todavía. Esto recién comienza. Se despide el señor de Potosí. Nota: aprendan a hablar los idiomas originarios de la ciudad donde residen.
No, pues claro.
Si no quieren ser meados, porque la señora podría volver a atacar. Dice. Está muy bueno. Y la comunicación es así. Cuando uno ignora un lenguaje, se le puede complicar como estar parado debajo. Dorada. Un abrazo para el señor de Potosí, Bolivia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Black the Snake, de Montreal, Canadá.
¿Cómo está, Black the Snake?
Ay, les explico por qué, pero y por cómo, por cuándo, en dónde.
¿Qué pasó,
y
Campanita?
Todo eso. Campanita está en Montreal.
¿Sabes qué?
Estás como apurada, Campanita. Ah, porque tiene que volver a Toluca rápidamente,
claro,
donde está residiendo momentáneamente.
Sí,
perfecto, pero por ahora está en Montreal, Canadá, y se queda con Black the Snake con nosotros. Nosotros estamos listos para brindar.
Pues sí.
Y brindamos por el cimarrón de Golden, Colorado, por el casi me vomito de Lake Grand Florida, por el nariz de Dallas, Texas, por el vago de Moquera, Perú, por el sin que hacer, por el super cabrón, por el Mr. Vale Madres, por el Mr. No de Orizaba, por el Mushe de Campeche, por el Hunter, por el Hoereder, por el Hit de Catepong, por el Y así nos despedimos por el
cielo, por el
por sus monitores, por la foco que nos escuchan, tras la radio retransmisora terrestre, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Don Chito de Mendoza, Argentina. Un abrazo grande para el Don Chito, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Y la rata desde el DF mexicano.
Papuche desde París, Francia.
Marito, el Juaní, Managuaní, Caragua.
Pues conseguí micrófono, como te digan las chicas. Un abrazo, carnales. Les saludo el Chaqueto desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
¿Qué tú decías de chica tu madre?
Es el Marco, dígame.
De Buenos Aires, de Uruguay.
A lo que haces. Huesque, huesque, nace, huesque, huesque.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.